Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de hoy, que es miércoles 29 de enero del año 2025. Si ayer empezamos con líos federativos, no sabemos por qué, pero hoy tenemos otro, aunque en modalidades bien distintas. Si ayer hablábamos de la Federación de Vela, hoy arrancamos nuestro programa con la Federación Gallega de Piragüismo, que preside y que dirige Alfredo Bea, y que, atención a este tema que también es importante, ha decidido presentar ante el Tribunal Administrativo del Deporte, ante el TAD, un escrito para impugnar la proclamación de Javier Hernández como presidente de la Federación Española de este deporte. Los motivos, varios. El primero, según el calendario electoral, la proclamación provisional debería haber tenido lugar el día 28 de enero, es decir, en el día de ayer, y sin embargo, no se saben los motivos, decidió salir nombrado como presidente de la Española Javier Hernández el pasado día 25. Segundo motivo, que la documentación aportada por el que ha sido elegido presidente presenta graves irregularidades relacionadas directamente con el tema de los avales. Al parecer, los 64 avales aportados por Javier Hernández fueron firmados y enviados cuando él no era candidato, sino cuando todavía ejercía como presidente de la comisión gestora. Entre la dimisión y el anuncio de Hernández de que iba a ser candidato a la presidencia de la federación, pasan apenas un par de horas. Según Alfredo Bea, insisto, el presidente de la Federación Gallega, la ilegalidad debe conducir solo a anular la candidatura y, por lo tanto, la consecuente elección de Javier Hernández como presidente de la Federación Española. Y recuerda que el TAD acordase la destitución del presidente de la Federación Española de Fútbol precisamente por realizar actos en campaña electoral mientras era todavía presidente de la comisión gestora. En definitiva, que Alfredo Bea ha solicitado al TAD, al Tribunal Administrativo del Deporte, que anule los resultados de la elección según la cual el presidente, al menos de forma momentánea, de la Federación Española de Piragüismo es Javier Hernández. Resumiéndolo todo muy mucho, que en la Federación Española de Piragüismo también habemos lío. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, aquí estamos Álvaro Lorenzo, Eloy Machado y un servidor que nos habla, yo soy Santi Peón. Vamos al lío, mucho que contar desde ya y hasta las 4. Esto es Deportes COPE, bajo la tormenta, que la escuchamos incluso en los estudios, está cayendo gorda en Vigo. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Al ritmo de Keltoy, al ritmo de Sime, de su vocalista, vamos a empezar a analizar la actualidad del Celta, que es verdad que se centra en el partido del próximo domingo en Mestalla frente al Valencia, sobre todo por las apreturas clasificatorias que tiene el conjunto de la capital del Turia, pero lo primero es lo primero, lo hemos contado en Deportes COPE para todo el país, para toda España, es noticia de alcance, estamos pendientes en temas de mercado de un nombre propio como es el de Iker Losada, que todo parece indicar que será futbolista del Celta en las próximas horas, porque Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Estamos pendientes de que en principio a lo largo de esta tarde, como muy tarde creo yo que mañana, debe quedar resuelta la cesión desde el Betis a Vigo de Iker Losada.
Sí, porque como hemos podido saber y hemos contado ya hace unos minutos, hay ese principio de acuerdo entre Betis y Celta. Ya habíamos contado que el jugador estaba encantado de venir a Vigo, que por esa parte estaba todo resuelto. Pues ese principio de acuerdo entre ambos clubes ya está hecho, con lo cual nada, faltan ciertos flecos por cerrar, como en todas las operaciones, pero quedan pocas horas seguramente para que se anuncie esa llegada en forma de cesión, como dices, ese retorno, mejor dicho, de Iker Losada a Vigo en este mercado de invierno.
Lo que desbloquea la operación declaración en la que llevan trabajando los clubes varios días es principalmente que ahora sí el Betis ha tomado la decisión en firme de que Iker Losada no entra en los planes de Manuel Pellegrini y que por lo tanto se le permite salir en este mercado de invierno. Ya se ha contado también que el futbolista tenía claro que en el caso de salir quería aprovechar la oportunidad de poder jugar bajo la batuta de quien fue su entrenador en el filial, de Claudio Giraldez, así que el acuerdo entre el Celta y el futbolista no tiene nada de miga, no tiene ninguna ciencia y estamos a la espera de que se cierre el acuerdo. En principio debería ser a lo largo de esta tarde definitivamente entre el Betis y el Celta para que Iker Losada se convierta de manera oficial en futbolista del conjunto celeste. Después recuperamos más cosas de mercado, pero antes empezamos a pensar en el partido importantísimo, como decíamos antes, del próximo domingo, 4:15 en Mestalla, con esa visita del Celta al Valencia, un partido para el que, Álvaro, el equipo ha regresado hoy mismo al trabajo.
Sí, con la primera sesión de la semana, después del partido de lunes en Mendizorroza. Tiene 4 por delante Claudio Giraldez para preparar este duelo. Un duelo en el que ya pensaba el equipo nada más terminar el partido de Mendizorroza, nada más empatar ante el Alavés, y precisamente uno de esos grandes protagonistas del duelo, Pablo Durán, uno de los jugadores más en forma de este Celta, ya miraba el partido del domingo, que es importante para el Valencia, muy importante, pero también para el Celta.
Las pilas ya, este partido ya pasó, hay que poner las pilas y la mente en Valencia, en preparar el partido y llegar lo mejor posible si, para llevar los 3 puntos.
Un Celta que, recuerdo, se va a presentar en Mestalla con un notable puñado de bajas.
Pues sí, un Celta que no va a tener a los sancionados Marcos Alonso y Hugo Álvarez, cumplen ciclo de amarillas, la quinta amarilla que vieron este pasado lunes ante el Alavés. No va a estar tampoco Óscar Mingueza, que va a cumplir el segundo de sus partidos de sanción por esa expulsión en Balaídos al terminar el partido, por haber llamado chulo al colegiado, y también parece que no van a llegar ni Iago Aspas ni Alfon. Hoy se ha actualizado el parte médico celeste con el primer entrenamiento de la semana y siguen por ahora con trabajo individual, totalmente al margen del grupo, recuperándose de sus lesiones.
Decía yo, partido importante el del domingo para el Celta, partido de necesidad, de mucha necesidad para el conjunto che, que necesita los 3 puntos para escapar del descenso.
Sí, porque el Valencia es 19º, a 5 puntos ya de la permanencia, y leía precisamente un dato muy revelador de nuestro Pedrito Martín. Solo en la 82-83 y en esta temporada el Valencia ha estado en algún momento a 5 puntos de la permanencia. Es uno de los momentos más bajos de la historia del equipo en la primera división. Tiene además la duda de Barrenechea, la de Rafa Mir, la baja segura de Thierry. El que sí va a estar va a ser un jugador, Santi, que pasó más de un año de baja y que se llegó a temer con su retirada.
Después de los datos que nos aporta Álvaro, de que el equipo está en puesto de descenso, que tiene la permanencia 5 puntos, así que necesita ganar sí o sí al Celta este próximo domingo en Mestalla. Y sobre todo, habida cuenta de que vienen de encajar 7 goles en Montjuïc frente al Fútbol Club Barcelona, la única buena noticia de esta semana en la capital del Turia, lo que tiene que ver con el conjunto valencianista, es el protagonista que vais a escuchar. Mokhtar Diakabi, el futbolista francés. Recuerdo que se lesionó los primeros días de marzo del pasado año 2024 con una lesión en un partido en Mestalla frente al Real Madrid, absolutamente escalofriante, donde uno, pasado casi un año, vuelve a ver las imágenes y a mí, desde luego, se me sigue poniendo el pelo de punta y me sigue recorriendo un algo por la espalda que todavía no soy capaz de describir. La buena noticia es que mucho tiempo después, Diakabi, el pasado fin de semana en Montjuïc, a pesar de la derrota, volvió a tener minutos y por lo tanto a sentirse futbolista. Todavía necesita ritmo de competición, seguro que entra en la convocatoria para el partido frente al Celta, pero esta mañana le contaba a los compañeros de la radio oficial del Valencia Club de Fútbol que saben en la plantilla que están atravesando un muy mal momento y que solo con la ayuda de Mestalla serán capaces de evitar el temido descenso de categoría.
Claro, es algo que estoy esperando desde mucho tiempo, a sentir esa afición que siempre han estado con el equipo, y espero que estén hasta el final con nosotros, porque sabemos que estamos en una situación difícil, tenemos que salir de esta situación, y sin ellos no puedo decir que es imposible, pero los necesitamos y sé que van a estar con nosotros y nos van a ayudar mucho a revertir la situación.
Es una muy buena noticia que Mokhtar Diakabi, aunque sea rival del Celta este próximo fin de semana, se haya recuperado de una lesión tan grave como la que sufrió en ese partido, del mes de marzo del pasado año 2024. Recuperamos temas de mercado. El nombre propio del día, sin duda, lo acabamos de comentar por la noticia, por la trascendencia de la información con Iker Losada. Pero en el capítulo de salidas, Álvaro, a Josep Aidó le esperan como agua de mayo en Valladolid.
Sí, y si decíamos que lo de Iker Losada está a punto de cerrarse, a punto de hacerse oficial, pues igual lo de Josep Faidó, porque hoy ha hablado Domingo Catoira en la presentación de uno de los primeros fichajes del Valladolid para este mercado invernal, y el gallego ha reconocido lo que ya veníamos diciendo los últimos días, que lo de Faidó está prácticamente cerrado y que está a punto de hacerse oficial.
Estamos cerrando los últimos detalles y ojalá pueda ser así, y en principio no esperamos que no haya ninguna complicación hasta que no está todo ok, pues esperemos que sea él, y de hecho le esperamos, o esperamos su llegada durante el día de hoy a la ciudad.
Caso curioso, el de otro futbolista que sigue estando en nómina del Celta, pero que está cedido desde el pasado verano. Estuvo unos meses en el Real Oviedo, donde no cuajó, y cosas del fútbol, ha decidido cambiar el equipo Carballón por su eterno rival, por el Sporting, donde fue presentado y habló del Celta y de su futuro, Álvaro.
Sí, muchas de las preguntas iban precisamente por ese cambio, ¿no?, entre Gijón y Oviedo, y la polémica que puede suscitar, sobre todo entre los aficionados. Un doctor que hablaba ya, camino a su presentación, de los recuerdos o de qué opina de su club, del Celta, y del tiempo que ha pasado aquí, que no ha sido demasiado.
Celta, un club muy, muy, muy bueno, un histórico también, que... Bueno, yo el año que estuve ahí estuve muy a gusto. La gente del club muy... muy buena, muy profesional.
Y se le preguntaba en esa rueda de prensa de presentación precisamente por su futuro. ¿Qué va a pasar con Carlos Doctor a partir del 30 de junio? ¿Hay alguna opción de que se quede en Gijón, de que siga en el Celta en el primer equipo la próxima temporada? Esto es lo que sabe el jugador.
No sé si se habla o no. Yo estoy centrado en, ya te digo, en volver a dar una buena versión mía, la mejor. Y ya te digo, y luego ya cuando llegue el verano, que en principio tengo que volver a Vigo, pues ya se hablarán las cosas. Sí que es verdad que me gustaría pues estar en un sitio pues durante un tiempo largo, porque al final cuando das muchas vueltas pues estás un poco ahí desubicado, pero bueno, la verdad que eso, yo estoy centrado en aprovechar esta oportunidad, que creo que va a ser muy bonita, y bueno, ya en verano se hablará lo que se tenga que hablar.
Pues para hablar lo que se tenga que hablar en verano, Carlos Doctor tiene que demostrar su valía, que seguro que es mucha, en el Sporting de Gijón, algo que no ha podido hacer en los primeros meses de temporada en el Real Oviedo. En el club, en el Celta, han informado, Álvaro, de que ante Betis y Osasuna los socios van a poder seguir ocupando sus butacas en la grada de gol.
Sí, son los dos últimos partidos con esa grada tal y como la conocemos, y con el último vestigio, ¿no?, del antiguo estadio. Ha avisado el Celta de que el día 21 de febrero, en ese partido ante Osasuna, va a ser el último partido en esa grada. Vale, quiere aprovechar para hacer fotos o darse un paseo por esa grada de gol antes de que comience su demolición. Y también ha anunciado el club que a partir del 24 de febrero, ya después de ese partido, empezará a contactar con los abonados de gol que van a ser reubicados para decirles cómo proceder.
Y terminamos con un ex del Celta, Rafa Benítez, Álvaro. ¿Ha encontrado sitio?
Pues parece que no, porque sonaba y mucho para el Botafogo, un conjunto brasileño que va a disputar el Mundial de Clubes este próximo verano, pero según indican las últimas noticias, parece que ha dicho que no a ese proyecto en tierras brasileñas.
Pues entonces que siga de comentarista rajando del Celta, que le va a las mil maravillas. Lo reconozco. A veces, si me muerdo la lengua, me enveneno. 43 minutos por encima de las 3 de la tarde.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyun! ¡Chuta! ¡Qué gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Vamos con más cosas del resto de nuestro fútbol. También hay movimientos de mercado en el resto de categorías. Y si no, en Primera Federación, Álvaro, que se lo digan al Celta Fortuna, que ha confirmado esta mañana una incorporación.
Sí, la del central de apenas 18 años, mucha juventud en el conjunto de Freddy, Jaime Vázquez, llega cedido por parte del Oviedo, y al final lo que está tirando Claudio Giraldez, tanto de Javi Rodríguez como Joel Lago, que prácticamente pertenecen ya al primer equipo, hace que tenga necesidad en esa posición de defensa de reforzarse el conjunto de la Primera Federación.
David Costas, quien fuera central, quien fuera futbolista del Real Club Celta, formado en su cantera, ha hablado esta misma mañana sobre Jaime Vázquez, el futbolista que recala en el Fortuna. Esto dijo en relación a sus vivencias particulares David Costas, el futbolista vigués, hace muchos años, cuando dio el salto de la mano de Luis Enrique al primer equipo. Después desaparecieron esas oportunidades. La analogía que esta mañana ha hecho en el Tartiere David Costas.
Es un chaval perfectamente válido para estar aquí, pero es verdad que ahora vino Nacho, ya hay un central de los que antes estábamos jugando los tres que habían plantilla, ahora uno, por ejemplo, este fin de semana se tuvo que quedar en el banquillo, y bueno, al final el chaval pues ve que las opciones de jugar pues se reducen, y yo lo entiendo perfectamente. Yo hice lo mismo en su día, y bueno, va a un buen club, a un club que está haciendo las cosas bien con los chavales jóvenes, pero bueno, que le esperamos de vuelta aquí porque es un chaval con mucho futuro, y esperemos que le salga muy bien allí, pero verlo con el azul del Real Oviedo los próximos años.
En Segunda Federación, Álvaro, el Pontevedra ha anunciado que ya tiene lleno el primer autobús para Riazor.
Sí, ya lo tenía lleno a media tarde de ayer, esos 45 aficionados que hacían falta para llenar ese primer autobús en ese On Tour Riazor. Ya está fletado el segundo. Tienen hasta mañana a las 12 para, en las oficinas de Pasarón, apuntarse a ese autobús los aficionados. 22 euros cuesta el autobús con la entrada. También se pueden coger entradas sueltas a 10 euros para el que quiera desplazarse por su cuenta a Coruña. El autobús sale el domingo a las 9 y media desde el pabellón de deportes.
De la plantilla granate esta mañana ha comparecido Pelayo Suárez, el futbolista asturiano, que reconoce que tras la suspensión por los temporales del importante partido frente al Numancia previsto para este pasado domingo en Pasarón, que insisto, no se pudo disputar, en la plantilla del Pontevedra está viviendo una semana un tanto extraña.
Sí, un poco semana rara, pero bueno, ya pensando y preparando el partido del fin de semana, que es importante, sobre todo después de una semana de no competición, pues el volver a jugar y con las energías de conseguir una victoria, pues yo creo que es lo más importante.
Un Pelayo al que motiva el cambio de escenario para el partido de este próximo domingo a mediodía a las 12, que no se va a jugar en Abegondo, donde habitualmente juega sus partidos como local el filial del Depor, sino que se traslada al Municipal de Riazor, algo que gusta y mucho al líder de la categoría.
Sí, la verdad es que hoy al final es un escenario muy, muy bonito, ¿no? Y bueno, claro que motiva a jugar allí. Luego encima ya nos han dicho que han llenado dos autobuses de gente de Pontevedra, que la verdad que es de agradecer. Y bueno, con ganas, con muchas ganas de, como dije antes, de hacerlo bien y de conseguir los tres puntos.
Y desde Asturias apuntan a que el Pontevedra tiene atado a un futbolista del Marino para reforzarse en este mercado de invierno. Se trata de Miguel Cuesta. De momento desde el Pontevedra no tenemos notificación oficial, pero Pelayo, curiosamente, coincidió con este futbolista que suena para el equipo granate hace cuestión de meses.
Es un chaval a nivel personal fantástico. Y luego a nivel de juego yo creo que bueno, nos puede aportar mucho. Es un extremo con mucha fuerza, arranque, potencia y sobre todo que tiene gol. Lleva dos temporadas, el año pasado me parece que hizo 9 goles, este año lleva 6. Entonces bueno, todo lo que pueda hoy aportarnos al equipo, a sumar y hoy a hacer una segunda vuelta, que la que tenemos es muy importante, pues todo lo que pueda venir a sumar, pues mejor que mejor.
Miguel Cuesta, hablamos de un futbolista, de un extremo del Marino de Luanco. Ya sabemos, Álvaro, cuándo se van a jugar los partidos que el temporal obligó a aplazar en Tercera Federación también este pasado domingo.
Sí, que era la jornada al completo, la jornada número 19, que se deja para un festivo, para el Jueves Santo, se va a disputar ese encuentro, esos encuentros que afectan a los nuestros: Barbadas-Gran Peña, Somozas-Estradense, el derbi entre Villalonga y Alondras, el Valladares-Sarriana, el Arosa-Viveiro. Todos esos partidos que afectan a los nuestros se van a disputar el Jueves Santo, 17 de abril.
Y en fútbol femenino, el Atlético Villalonga ya tiene entrenadora. Se trata de Romina Dadín, que es protagonista a esta hora de la tarde, 48 minutos sobre las 3, en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Romina, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Romina, ¿te cogió por sorpresa la información desde el club de, oye, te vas a encargar tú del primer equipo?
Pues la verdad es que sí. Sí me cogió por sorpresa, porque bueno, a mitad de temporada siempre resulta un poquito más complicado.
Como dices que te cogió por sorpresa, permíteme la pregunta, que la hago con total y absoluto respeto. ¿Te ves preparada para dar este salto? Porque entiendo que son de esas oportunidades que a una le llegan, aunque sea por casualidad, por circunstancias, pero que no se pueden dejar escapar.
Pues la verdad es que sí, lo veo como una oportunidad, un reto, una gran responsabilidad. Y bueno, si no me sintiese preparada, pues no habría dicho que sí también. También te lo digo.
Correcto, me parece una respuesta coherente. ¿Agradeces que desde el club se haya valorado más la promoción interna, como ha sido en este caso, y no el haber buscado un entrenador lejos de San Senso?
Bueno, al club le agradezco la confianza que depositó en este caso en mí, como podría haber sido otra entrenadora de que esté en el club, y creo que es positivo pues que los entrenadores o entrenadoras que trabajamos dentro del club pues tengamos esas oportunidades y esa motivación a la hora de dar un paso como este.
¿Cómo has visto a las chicas? ¿Cómo está el vestuario? Porque cuando hay un cambio de entrenador, como fue la salida de Edu González en su momento, varias semanas después se anuncia tu llegada al banquillo del primer equipo, el vestuario en ese sentido, ¿cómo está en lo anímico?
Pues la verdad que ayer tuvimos trabajo de campo y las chicas pues trabajaron muy bien, tenían motivación, tenían ganas, tenían actitud. Bueno, muy bien, la verdad, no podemos decir que nada de lo contrario, muy bien.
Vas a debutar este próximo fin de semana frente al Huesca. ¿Cuánto de impaciente estás de que llegue ese primer partido?
Bueno, primero el trabajo semanal, que creo que es muy importante en este caso. Y luego, pues, el partido lo afrontaremos, o personalmente lo afrontaré como, bueno, como un día especial, pero con todas las responsabilidades desde el banquillo.
Y ojalá que con toda la suerte del mundo y que eso se traduzca en un triunfo de Romina Dadín por primera vez en su primer partido como entrenadora del Atlético Villalonga. Entrenadora, lo dicho, que toda la suerte del mundo y que gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Dejamos el mundo del fútbol y nos pasamos al balonmano. ¿Por qué? Sencillo. Hoy es un día importante porque vamos a saber quiénes son los equipos que completan el cuadro de la fase final de la Copa de la Reina, que este año, ya sabéis, el próximo mes de marzo se va a celebrar en Granollers. El equipo que va a ejercer de anfitrión, el balonmano Granollers, ya tiene su plaza, además de Vera Vera, que la ha conseguido en calidad de actual campeón del torneo. Quedan, por tanto, por repartir 6 plazas y tenemos a 2 equipos que buscan su clasificación para ese cuadro final de la Copa de la Reina. Las primeras en saltar a la pista serán las chicas de Porriño, 7:30 de la tarde, frente a Balonmano La Calzada en Gijón. Isma Martínez es el entrenador del equipo Louriñés, que nos contaba esta mañana a COPE cómo afrontan el importante partido de segunda fase de Copa de la Reina.
Con muchísima ilusión, la verdad que digamos con algunas bajas, Maider, aunque viaje, no está para jugar, igual si tiene que echar una mano, si se complica o hay problemas en el puesto, pero no está para jugar, y Aye, después del pelotazo que sufrió en Baracaldo, tampoco podrá ser de la partida porque se le ha hecho un tag, está con mareos y la verdad que hay que darle un tiempo para recuperar, y bueno, a pesar de las bajas con las que viajamos, tampoco podrá estar Aroa, que se hizo un esguince de tobillo, así que bueno, vamos con muchísima ilusión, pero sabiendo que va a ser una eliminatoria muy, muy difícil y que nos lo van a poner realmente complicado.
No lo he dicho, eliminatorias todas estas correspondientes a la segunda ronda de la Copa a partido único. Recuerdo que a Gijón ya le ganó, y además bien, hace poco, con motivo de una jornada de liga, este balonmano Porriño. Pero Isma Martínez avisa, la liga y la copa son competiciones distintas, hoy espera un partido diferente.
Gijón, bueno, ninguna confianza, creo que ellas son un muy buen equipo, tienen muchos mimbres, no le están saliendo las cosas bien, eso es verdad, en liga. Pero lo que tiene la Copa es que es una competición diferente y no van a tener esos agobios que todos tenemos cuando estamos abajo en la clasificación, que nos hace jugar peor de lo que realmente pues trabajamos o estamos, y creo que ellas tienen mimbres para poder pasar, lo saben, y creo que si fuera un partido de liga sería algo distinto, pero al ser una eliminatoria creo que debemos ir con toda la cautela, hacer nuestro mejor balonmano y a saber que el rival es un gran rival y nos lo va a poner difícil.
Cuartas en liga, clasificadas en la EHF European Cup para los cuartos de final de la competición europea en el año en el que, recuerdo, Balonmano Porriño se ha estrenado disputando competiciones continentales, y ahora falta clasificarse para el cuadro final de la Copa de la Reina. Ilusión por bandera, por lo tanto, en el conjunto porriñés.
Para nosotras, la Copa de la Reina está a la altura de la Liga. Es una competición igual de importante, igual de ilusionante. Este año hemos decidido apostar en esta primera parte de Liga por los torneos eliminatorios, por llegar bien a los partidos de cara a cruz, y este es uno de ellos. Entonces, bueno, creo que debemos intentar estar en esa copa otro año más, porque el año pasado nos quedamos con la sensación de que podíamos haberlo hecho muchísimo mejor, y esa sensación esperemos revertirla a esta temporada. Para eso hay que ganar en Gijón y estar en Granollers en marzo.
Eso será a las 7:30. En Gijón, Balonmano La Calzada, Balonmano Porriño. Media hora después, a las 8, en Euskadi, Zuazo, Atlético, Guardés. Eliminatoria sobre la que habla la entrenadora del conjunto miñoto, Ana Seabra.
Sabemos que es una final contra un oponente que en la liga puede no estar tan bien clasificada en la tabla, pero va a pelear con todo lo que pueda porque tiene una oportunidad de estar en una grande competición. Claro que queremos mucho estar en esta competición y vamos a hacer de todo para hacer nuestro trabajo de forma competitiva.
Y vamos a seguir con más cosas. Hablamos de fútbol sala, hacemos acuse de recibo de una buena noticia que nos dejó la tarde-noche en el día de ayer. En fútbol sala, Álvaro, como digo, Marín Futsal clasificado para las semifinales de la Copa Galicia.
Con un resultado poco habitual para el fútbol sala, 1-0 le ganó en Arraña al Ourense On Time. Se mete en semifinales, va a recibir en marzo al Burela. La otra semifinal también va a ser derbi entre la provincia de Lugo y la de Pontevedra. Castro, Pollo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y Pontevedra va a coger una gran cita entre el 5 y el 9 de febrero. Una concentración de la selección española junior de natación artística que va a tener su centro de operaciones en las piscinas Ríos do Sur. Lo que hemos hablado de las piscinas Ríos do Sur en estos últimos años, con los problemas en la gestión, con los clubes deportivos de la zona de Pontevedra, de la ciudad de Pontevedra, con tantos problemas para poder entrenar y, sin embargo, esta piscina, estas instalaciones, cuando funcionan a pleno rendimiento, lo que son capaces de dar de sí. Entre las convocadas para esta concentración, que va a suceder por primera vez, está la pontevedresa Daniela Suárez, que a pesar de su juventud está llamada a ser una gran promesa de este deporte. Como plato estrella, exhibición de la selección, el día 8 a las 8:30 de la tarde, en la misma piscina de Ríos do Sur, evidentemente, con una jornada gratuita de puertas abiertas para todos aquellos que se quieran acercar a presenciarla. En la presentación han estado la concelleira de deportes de Pontevedra, Anabel Gulías, valorando de esta forma tan positiva que la selección junior de esta modalidad deportiva venga a Pontevedra.
Yo creo que muy importante que as rapazas os rapaces que están en natación artística teñan referentes de alto nivel, que é o que vai a pasar en Pontevedra. Por que pasa isto? Polo que vos dixen, pero creo que tamén é xusto recoñecer que hai unha pontevedresa, Daniela Suárez, que está facendo historia, e constame que detrás de Danielas hai moita máis Elena e moitas máis deportistas que estamos seguindo con moitísima atención e que seguro que nos van a dar alegrías.
E insistía para darle la importancia que merece a este evento que va a acoger la capital de la provincia entre los, insisto, 5 y 9 del próximo mes de febrero, una de las entrenadoras del Galaico, Diana Fernández.
Desde la parte más técnica, que bueno, sacar a las chicas de la selección española junior del CAR es muy difícil. Y Pontevedra y el Concello nos están dando la oportunidad, por muchas razones. Colabora a nivel económico, infraestructuras. Creo que da muy buena sensación. Ana Montero, la directora técnica, está encantada. Y hay un montón de cosas, gracias al Concello, hacen posible que las traigan. Y después a una instalación como Ríos do Sur, porque no todo el mundo puede ofrecer a una selección pues estas condiciones. Y después está el club. Evidentemente hay un trabajo detrás muy grande para que todas puedan, estas chicas puedan estar aquí.
Y antes de irnos, como siempre, dos cosas más. Un pacense, no de Badajoz, sino de Pazos de Borbén. Reconozco que hemos tenido que buscar el gentilicio de Pazos de Borbén. Nuevo responsable, Álvaro Lorenzo, de las Federaciones Gallegas.
Sí, se trata de Javier Nogueira, que fue presidente durante muchos años de la Federación Gallega de Caza y que será nuevo presidente de esta UFEDEGA, de la Unión de Federaciones Deportivas Gallegas, por 4 años, en sustitución de Rafael Luzán, una unión de federaciones que tiene hasta 58 disciplinas.
Y en baloncesto, cada vez le conocemos más cargos a Rafael Luzán, al ahora presidente de la Federación Española de Fútbol. En baloncesto, al que le mandamos un beso, que le apreciamos mucho. En baloncesto, una jugadora del Celta ha sido convocada con su selección.
Sí, se trata de la letona Luis Sila, que va a disputar 2 partidos de clasificación para el Eurobásquet ante Israel e Irlanda los días 6 y 9 del próximo mes de febrero.
Saca el paraguas y ponte a cubierto, Lorenzo, que está cayendo una tormenta.
Hay que tener cuidado, sí.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por haber elegido la cadena COPE para estar informados de todo lo que sucede también en el deporte en la provincia. Gracias por estar a ese lado de la radio. Llegan ellos, llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz a la cabeza. Adiós.